Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, el programa político de la tarde que tiene como objetivo dar una segunda mirada más analítica a los temas que marcan la pauta. Mi nombre es César Leiva y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a nuestro dueño de casa, Julio Isamit, que volverá mañana a su programa. Y hoy es martes de temas de educación y para abordar sobre esta temática y todo lo que respecta a la reforma de la admisión escolar, o más bien conocido como el SAE, tengo el privilegio de estar junto a dos amigos de la casa, ambos del Instituto República, Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad, y Pedro San Martín, que está en línea, investigador asociado de IRP. ¿Cómo están, Ricardo?
Oye, muy bien, muchas gracias, César, por la invitación. Gran tema el tema de educación, y qué bueno tener un experto acá como Pedro, que nos cuente lo que está pasando tanto en el Congreso, sus implicancias, en el caso de la tómbola, como se le llama, esta reforma al SAE, y también hay otros proyectos que están dando vuelta que quizás podemos comentar.
Ya vamos a hablar de eso y mucho más, y aprovecho también de saludar, bueno, lo saludé, pero también que nos salude a nosotros y a los radioescuchas, a don Pedro San Martín. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, César, muy buenas tardes. Hola, Ricardo. Muy bien, contento de estar acá nuevamente y de poder conversar de estos temas que están candentes hoy día, que están entretenidos y que en el Congreso han sacado pero una cantidad de chispas. Vamos a estar comentando un poquito.
Sí, recordamos que Pedro tiene su libro El Estado contra los Colegios, que lo ha venido a comentar a este mismo programa a principio de año. Tuvo que haber sido eso, Pedro, que estuviste presentando, sí, tu libro. Entonces Pedro ha investigado harto sobre el tema de educación, sobre la relación entre el Estado y los colegios, la superintendencia, ¿cierto? Y todos los organismos del Estado, ¿cómo están, bajo qué reglas están relacionándose con los colegios y los problemas que eso ha traído también muchas veces sobre la burocracia que recae sobre los directores, sobre los equipos educativos, que finalmente alejan el objetivo principal, que es la calidad de lo que pasa en el aula?
Don Pedro San Martín, aproveche entonces de promocionar su libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
Bueno, el libro El Estado contra los Colegios se encuentra en la librería Antártica, en todas las librerías antárticas del país. También lo pueden encontrar en Busca Libre y también en la página mismo de la editorial Ford. Ya ha tenido una muy buena recepción, realmente mucho más amplia de lo que yo esperaba. Me han escrito de directores de distintos lugares de Chile, personas del mundo de la política, del mundo de la academia, así que ha estado bien interesante, porque plantea una perspectiva un poquito distinta, que mezcla un poquito el mundo jurídico, el mundo educacional práctico, en el cual yo me desempeño en el día a día, en colegio mismo. Así que tiene harta anécdota, también harto caso que le gusta harto a los educadores, así que hay todos muy, muy, muy invitados a que lo puedan leer y encontrar en la librería y comentarlo, pues, por cierto.
Así que ya saben, El Estado contra los Colegios, cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar, de Pedro San Martín, que aborda, como dice él, qué es lo que va pasando cuando las políticas públicas dejan de escuchar a la comunidad educativa, un libro que se adentra muy bien también, entonces, esa tensa relación entre el Estado y los colegios que reciben financiamiento público. Vamos a hablar con la producción para ver si podemos hacer un sorteo quizás de este libro para que nuestro radio escucha y participe en activo. Vamos a ver cuál va a ser el desafío, se lo vamos a dejar más adelante, como tal. Pero entremos entonces de lleno, y esto, el libro tiene relación con lo que estamos hablando absolutamente, porque como ya lo hemos comentado, el gobierno terminó aprobando ampliamente entonces esta semana en la Cámara la reforma al sistema de admisión escolar, que realizar una serie de ajustes al proyecto. Don Pedro, ¿cuánto hubo que sacrificar en el proceso?
Bueno, en realidad hubo que sacrificar, ya, si bien el Ejecutivo y hace poco tanto la Ministra de Educación públicamente como el Subsecretario Daniel Rodríguez han dicho que se mantiene el corazón del proyecto, y eso es cierto, pero hubo elementos periféricos relevantes que se sacrificaron de buena forma, yo diría, o sea, fue un sacrificio consensuado, es decir, no solo el Ejecutivo tuvo que ceder ya en algunos aspectos, sino que también la oposición y los técnicos, entender en fondo una visión más, más amplia y general. ¿Y por qué digo en fondo que se resguarda el corazón, pero que se cambian algunos aspectos periféricos? Porque el corazón de esta reforma precisamente es devolverle autonomía a los colegios y de alguna manera equilibrar bienes que la educación busca, ¿ya? Uno de los bienes, por cierto, que la educación busca es la justicia social, ¿cierto? Que la cuna no dependa o no marque nuestro destino definitivamente. Pero otro objetivo de la educación, otro fin que persigue muy importante es la libertad, ¿ya? Es decir, que las personas puedan cumplir con sus propios proyectos de vida y que por lo tanto los papás puedan escoger, por ejemplo, un colegio que crean que coincide con sus valores, con su forma de ver la vida, etcétera. Entonces, hoy día teníamos solo uno de estos bienes muy marcado, de forma, ¿no?, muy fuerte, pero el otro estaba totalmente en desmedro, estaba invisibilizado, soterrado, si ustedes quieren, y esta reforma viene a equilibrar ambos bienes, ¿ya? Entonces, en un principio, algunos técnicos, no quiero decir todo, y algunos personeros de la oposición estaban muy muy centrado, muy rigidizado respecto a no ceder ni un paso respecto de equilibrar estos bienes. Y yo creo que ambos han cedido. Y eso ha sido positivo porque vamos a tener una mejor reforma, ¿ya? Y mejores aspectos. Para el futuro de este país, de los niños, finalmente, y sus familias.
Oye, Pedro, tengo una consulta porque cuando se abre en el debate público de que los colegios también necesitan cierta libertad para plantear su proyecto educativo, pero del frente te dicen, bueno, ¿para qué quieren esa libertad los colegios? ¿Qué tan distinto puede ser un colegio que pueda ofrecer un proyecto educativo distinto para que un padre diga, ah, yo me quiero ir a este colegio y no al otro, no al de al lado, siendo que ambos son públicos? Incluso hay una visión ideológica un poquito más de izquierda quizás que te dirá, no, la gracia es que todos los colegios públicos sean iguales. Y en ese sentido no desearían que los colegios pudieran ofrecer distintos proyectos educativos. ¿Cuál crees tú que es la diferencia o lo que los directores de colegios, los sostenedores están planteando que podrían ejecutar y que hoy no lo pueden hacer dado las restricciones que hay a la libertad de poder plantear su proyecto educativo?
Mira, Ricardo, con los años hemos visto que cada vez más la idea de libertad de los proyectos educativos, de autonomía de desarrollar un proyecto educativo, ha ido permeando no solo en las visiones más más cercano al mundo de la derecha, sino que también a la izquierda, y se reconoce ese principio como algo relevante. Es más, es parte de una democracia liberal. Uno de los fundamentos de la democracia liberal es la diversidad de proyectos, incluyendo diversidad de proyectos educativos, porque eso ahí me permite obtener distintas trayectorias de vida, tener diversidad cultural, entre otros. Ya entonces se ha ido alejando un poquito esta noción, para bien, de que los proyectos educativos tienen que ser homogéneos, incluso los proyectos que provienen del Estado, ¿ya? Eso por lo menos en términos conceptuales, ¿ya? Porque en la práctica lo que pasa efectivamente es que tenemos proyectos educativos distintos, no sé, por ejemplo, hay colegios particulares subvencionados y confesionales, hay otros que son enfocados en aspectos muy cercanos a la conservación del medio ambiente, otros que son artísticos, interculturales, qué sé yo, y eso, o técnicos profesionales de determinadas líneas.
O con enfoque deportivo, he visto algunos que le dan muy fuerte el enfoque.
Exactamente.
Deportivo.
El enfoque de deportivo, por ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa? Eso es, por así decirlo, en el proyecto educativo, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes precisamente un sistema que ha movilizado los establecimientos a parecerse unos al otro, y en el mundo que recibe financiamiento del Estado hay muy pocas diferencias reales y concretas hoy día en los proyectos en educativos. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener el mismo reglamento interno, prácticamente, o sea, sus reglas con iguales. Entonces el reglamento interno es la traducción del proyecto educativo, claro. Ya, por ejemplo, el proyecto educativo cree en los valores de la solidaridad como algo principal, entonces hacen muchas actividades solidarias, pero eso se tiene que determinar, reflejar en determinados valores, por así decirlo, en la práctica, y eso es lo que hace el reglamento interno, decirte tú no puedes hacer esto o tienes que hacer este tipo de cosas, claro, para alcanzar ese valor. Ya, pero hoy día el Estado va y define cómo tienen que ser esos reglamentos de forma muy rígida y muy estricta, entonces todos los colegios se han tendido a aparecer. Y por otra parte está el marco del curricular, que todos los colegios funcionan con un currículum que cubre casi el 85%, entonces tienen...
El margen no te deja moverte ahí.
Exacto, ¿no? hay muy muy poquito margen y acá han quitado más los incentivos. O sea, hay por ejemplo un duopolio entre las editoriales o quienes en fondo no porque el mercado esté cerrado, sino porque el Estado lo ha ido licitando de tal forma que ha ido creando como un duopolio artificial. Entonces todos compran los mismos libros, por ejemplo, todos los colegios. Entonces es difícil hacer efectivamente, claro, un proyecto educativo distinto. Pero creo que sí, esta señal sí está dando el Ejecutivo. O sea, el decirte, mira, vamos a permitir que los colegios expresen su proyecto educativo ya desde el proceso de selección, que le puedan por lo menos comunicar cuáles son los valores a los papás, qué es lo que esperan. Eso ya es una señal que es fuerte y que es potente y que está, hasta el día de hoy está prohibido hacer eso. Entonces yo como papá, que ya es difícil hacer estas diferencias, porque es difícil verlas por las cosas que recién les he comentado. Además, si el sistema me impide el acceso a la información, a saber cuáles son esas pequeñas diferencias que tienen en los colegios, que para mí pueden ser relevantes, eso está prohibido hasta el día de hoy. Y lo que permite este proyecto es que hayan, por ejemplo, charlas informativas previas, que hayan entrevistas ya para informar a los papás, que esto es algo muy importante, porque algunos técnicos, como por ejemplo la destacada investigadora del CEP, Silvia Isaguirre, ha dicho, o Pablo Aguayo de la Universidad de Chile, han dicho que las entrevistas van a seleccionar, cuando los niños ya han insistido en este argumento, cuando en la Comisión de Educación se ha sostenido que no son para eso, y en el proyecto tampoco dice eso, son para informar a la familia, y quien las use para seleccionar y discriminar va a ser fuertemente sancionado. Entonces creo que eso es algo importante, que el proyecto está dando buenas señales, y que esperamos que lógicamente tenga un resultado y un posicionamiento aún mejor en el Senado.
Oye, interesante lo que mencionas sobre el tema del proyecto educativo. Después vamos a profundizar más sobre ese tema, pero antes de irnos a la pausa, y para la gente que se está conectando a la radio, ya hemos sido testigos, ¿cierto?, de estos cambios que se le han hecho al SAE. Y creo que acá todos coincidimos en este panel con que esta reforma es un giro muy relevante, porque con esto, como dices tú, Pedro, se entrega una señal muy potente de que el mérito, el esfuerzo y el estudio sí tienen valor.
Exactamente. Bueno, ese es otro de los pilares centrales del proyecto que se ha mantenido en la tramitación, ya que es que se le vuelve a decir a la familia, su esfuerzo es importante. ¿Y por qué digo a las familias y no solo a los alumnos? ¿Ya? Porque acá hay un tema que es filosófico fundamental, que se ha desconocido desde que existe el sistema de admisión escolar. ¿Qué es lo que le hemos dicho a las familias con el sistema de admisión escolar que está vigente hasta el día de hoy? Usted no tiene la posibilidad de elegirse a sí mismo, de desarrollarse como usted le gustaría hacer, ¿ya? Y esto es muy, muy curioso, ¿ya? Porque esta reforma que fue desarrollada, ¿cierto?, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, particularmente por gente de izquierda, esto traiciona un poco las nociones filosóficas más relevantes en la izquierda, en la discusión de la izquierda del siglo XX. No es solo por citar un ilustre filósofo asociado a la izquierda, que es Jean Paul Sartre, ¿cierto? Jean Paul Sartre, que es un existencialista radical, ya, él decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ya. El proyecto SAE, el SAE actualmente es, somos lo que hicieron con nosotros. No le da ninguna posibilidad a la persona, en fondo, de desenvolverse y de tomar alguna acción respecto a dónde va a llevar a su hijo a los colegios. Esto es una cuestión que es rarísima, porque la misma izquierda ha desconocido, en fondo, que la estructura fundamental del ser humano es elegir, es la libertad, es a ejercer esa libertad. Exactamente, la libertad no es, por así decirlo, una condición que el Estado nos aprueba o nos desaprueba. La libertad es una condición estructurante del ser humano, y esto coincide, o sea, esto fue una discusión larga filosófica del siglo XX, pasando por, o sea, y antes del siglo XX, John Stuart Mill, entre otros. Entonces acá hubo un desconocimiento a la estructura fundamental del ser humano, y por eso los papás se han revelado y las familias se han revelado contra este sistema, ¿ya? No porque en fondo un algoritmo y una cuestión técnica, o sea, las familias han sido tratadas como un dato, ¿ya? Y nadie va a poder estar contento con un sistema que te trata como un dato. Puede ser incluso que uno sienta que está menos favorecido que en el sistema anterior. Puede decir, pucha, yo antes otros guían y decidían por mí, pero la responsabilidad no es delegable. Entonces yo no quiero una familia que se levante el día, y nadie en este país, yo creo, quiere una familia que se levante un día en la mañana y diga, no tengo nada que hacer por la educación de mis hijos, ya, versus una familia que se levante y diga, yo voy a hacer esto, me voy a involucrar, voy a participar, voy a ser parte, porque eso genera un círculo virtuoso, ¿cierto? Que es que todas las familias están pensando en cómo involucrarse y ser mejores familias para el proyecto de sus hijos y para que sus hijos se puedan desenvolver. Y solo cierro con esto a propósito del mérito. La selección del mérito para los estudiantes en el proyecto de séptimo básico en adelante, ¿ya? Quienes han dicho, y nuevamente refiero a los mismos intelectuales que mencioné al principio, que van a seleccionar niños a los 3 años, eso no es efectivo, no está en el proyecto, y hay que ser justos. O sea, si es que queremos tener una discusión razonable respecto de cómo mejorar este sistema, hay que ser intelectualmente honesto y riguroso, ¿ya? Y eso no está en el proyecto.
Los análisis de Pedro San Martín, autor del libro El Estado contra los Colegios e investigador asociado al Instituto República, y Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del mismo Centro Estudio. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en esta tarde en Enfoque Público.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Todos conocen a Walt Disney por los castillos, los ratones y la magia. Pocos saben lo que había detrás. Antes de Mickey, Walt fundó su primer estudio de animación y quebró. Lo dejaron sin nada. Un distribuidor le robó a su personaje estrella y a casi todo su equipo. Volvió a empezar de cero. En el viaje en tren de vuelta a casa, dibujando un ratón en una servilleta. Cuando propuso hacer el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves, toda la industria lo llamó la locura de Disney. Estaban seguros de que iba a arruinarse. Hipotecó su casa para terminarla. Fue el mayor éxito de su época. Y esa era su mentalidad. Walt decía que sus mejores ideas nacieron de sus peores momentos. Que la diferencia no estaba en no caer, sino en seguir dibujando el próximo ratón, mientras otros veían solo la quiebra. Emprender no es no fracasar, es hipotecar la casa por una idea en la que crees, cuando todos te dicen que estás loco. Como decía el propio Walt, la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Para conocer a emprendedores que hacen, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. En Transelect son los paneles estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD, Itelsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zappington TV, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y vamos a retomar entonces la conversación. Estamos hablando sobre los temas de educación, del SAE. Ricardo Hernández, la misma pregunta que le había hecho Pedro. Quiero ver también tu visión sobre la señal que se está entregando con esta reforma, ¿cierto? Sobre el mérito, sobre el esfuerzo, sobre que nuevamente el estudio sí va a tener valor.
Efectivamente es un proyecto de ley que ha avanzado, como bien ha seguido Pedro ahí en las comisiones, nos ha comentado que ha sido una discusión, la verdad, bastante atípica dentro del Congreso, un poquito alejado de la discusión más ideológica que se vio al momento de implementar el sistema de admisión escolar en su momento, como decía, hace ya unos 10, 15 años, que se estuvo discutiendo el tema de educación de manera muy ideológica. Hoy en el Congreso avanzan estos proyectos de ley de manera muy técnica, escuchando a los técnicos, se han incorporado varias de las advertencias de correcciones y modificaciones, complementos también a este proyecto de ley, cuyo corazón efectivamente no es una eliminación total del sistema, sino es una reforma importante al sistema. ¿Y cuál es esa reforma? Es que se propone introducir un elemento de justicia, de mérito, para justamente los estudiantes y sus familias que al momento de poder elegir, y mayor autonomía a los establecimientos de poder tener ahí algunos criterios distintos a los que solamente hoy día se dejaba por parte del sistema. En la práctica, este proyecto de ley podría incluso, se cree que podría beneficiar cerca de 2.500 colegios que se pensaría que serían los primeros en tratar de adherirse a esta nueva posibilidad, a este nuevo variante que se le introduce a este sistema, donde los colegios pueden adherir libremente a este sistema, donde se crearía una especie de sistema paralelo, donde ahí los estudiantes van a poder ingresar por este nuevo sistema. Hay una unos cambios muy importantes, lo mencionaba Pedro, uno de los más relevantes, y aunque no parezca cierto, los colegios ni siquiera podían hacer reuniones informativas para explicar cuál era su proyecto educativo, cuál es, bueno, la gracia del colegio, cuál era el foco que se le quiere dar en materia académica, en materia deportiva, en lo que fuera. No sé si ni siquiera se podían hacer reuniones informativas. Bueno, este proyecto lo contempla como atribución de los colegios de sí poder hacer estas reuniones con los apoderados, explicando en cuál es la gracia del establecimiento.
Se le vuelve la autonomía a los directores.
Cosas tan básicas como esa hoy día están prohibidos, y con esta reforma de aprobarse quedaría permitido ahora, con los resguardos que nos comentaba Pedro en la primera parte del programa. Por lo tanto, son cambios sustantivos y que todas las reformas y las modificaciones que se pueden hacer en el Congreso, mientras no afecten esas características, no creo que estén afectando el corazón del proyecto, sino que lo pueden mejorar o matizar algún punto complementario. Pero yo creo que ahí está el corazón del proyecto, y es el corazón de las cosas que los apoderados, los padres de familia, estaban buscando de una reforma así. Dado que el sistema educativo ha tenido tantas reformas, ha estado tan manoseado a veces, que incluso muchos dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor no nos muevan tanto acá, déjenos un poquito más tranquilos, porque también cada cambio regulatorio implica un esfuerzo tremendo también de los establecimientos, del sistema, que lo termina sobrecalentando, y lo que está pasando hoy día, que hoy día tenemos una maraña de burocracia en los colegios que no deja poner la atención al foco en la calidad educativa.
Ricardo Hernández, voy a seguir contigo, y yo sé que viene muy de cerca esta recomendación, pero a propósito de los ejes del proyecto que reforma el sistema de misión escolar, aprovecho comentar que el domingo pasado salió un nuevo capítulo del podcast La Conversa Prime, un podcast del Instituto República, que tiene como objetivo profundizar en los temas que nos marcan como sociedad, y que junto a Ricardo Hernández tuvimos a una invitada Prime. ¿Saben a quién? A la ministra de Educación.
Ni más ni menos que la ministra.
María Paz Arzola, quien abordó los ejes de este proyecto que reforma el SAE, y también otros desafíos de la cartera. Ricardo Hernández, ¿por qué la gente debería ver este episodio? ¿Y dónde lo pueden encontrar?
Oye, este episodio lo grabamos justo en medio de la tramitación del proyecto, por lo tanto la ministra lo tenía muy muy en mente. Lo había ido hace poco, ¿cierto?, a las comisiones, estaba participando, por lo tanto estaba muy muy, y yo creo que todavía lo está, me refiero, pero el capítulo quedó grabado ahí en medio de esta reforma, y le pudimos hacer las preguntas que muchos se estuvieron haciendo, de por ejemplo los ritmos, era el mejor momento ahora para tramitar este proyecto. La ministra de Educación ha tenido distintos avances y éxitos legislativos y ingresa este proyecto como en esta primera fase, ¿cierto?, del gobierno, y ha avanzado muy rápido. Entonces le preguntamos sobre cómo ha sido el trato con los parlamentarios, cómo ha sido esta discusión, le hicimos esa pregunta, dado que este sistema se implementó en un debate muy, muy ideológico. ¿Cómo ha sido ahora avanzar en correcciones al sistema, correcciones más bien técnicas, más bien propias de mesas de trabajo, donde muchos expertos han podido participar en este sentido? Y ahí nos fue contando cómo ha sido el debate parlamentario, lo va a poder encontrar en el capítulo. También le preguntamos respecto a la profundidad de la reforma. ¿Por qué eligió estos caballitos de batalla y no otros? ¿Por qué no llegó más lejos, o por qué no se quedó quizás más conservador en cuanto a su reforma? Y ella nos fue contando hasta dónde creyeron prudente realizar la reforma, cuánto porcentaje, por ejemplo, de nuevos criterios se podían elegir. Todo eso nos fue contando de manera ya más detallada, y lo van a poder encontrar en este nuevo capítulo de la conversa Prime, que grabamos hace muy muy poquito y que ya está disponible para que lo puedan ver en capítulo completo en YouTube, o los mejores extractos que van a ir saliendo en las distintas plataformas del Instituto de República.
Ya saben, podrán ver entonces la entrevista que le hicimos junto a Ricardo Hernández, la ministra de Educación María Paz Arzola, en la Conversa Prime, y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube @y_república. Pedro San Martín, tuviste la entrevista ahí, en vivo, in situ. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa conversación que tuvimos con la ministra, y por qué, don Pedro?
Bueno, creo que y algo que a mí me ha llamado mucho la atención para bien, ya, es la solidez, por una parte, de la ministra, en fondo, y el convencimiento para plantear y defender cierta idea, pero junto con ello, con una apertura al diálogo, y al diálogo en serio, a ideas distintas a la suya, a evidencia distinta a la que cuenta el ministerio, para lograr realmente una buena reforma. Ya, o sea, ha sido bien increíble que es lo que nos contaba ella en la conversa, Brian, que ha sido el trato con los parlamentarios, ya, porque en fondo uno en las comisiones ve los parlamentarios, y esto es muy propio de la política, especialmente de la Cámara de Diputados, que sí hacen ciertos puntos políticos, ciertas performances, que se levantan en algún minuto de la comisión, después hay que pararla, después reingresan, ya, pero ella nos contaba en fondo que en lo íntimo había un trabajo muy, muy cercano en fondo a los parlamentarios de los distintos sectores, y eso es algo que en educación no se logra tan fácil, ya. Y particularmente quienes lo han logrado de mejor manera, que creo que por ejemplo el exministro Nicolás Cataldo también logró eso, pero él lo logró un poco a partir del respaldo que él traía de haber sido docente, ¿ya? Y ahí podía tender ciertos puentes que le eran más fácil en escuela. En cambio, la ministra de Educación, que viene más del mundo de los centros de estudios, si bien ha sido profesora universitaria, pero es distinto como para la sensibilidad de la Cámara, ha logrado en fondo establecer un diálogo sensato y un diálogo bien, bien abierto. O sea, los ajustes que han hecho son importantes y son bien amplios, que nos cuenta ahí, por ejemplo, las indicaciones de la misma diputada Schneider, del Partido de la Gente, con la diputada Parisi, de los técnicos. Hay más de 12 indicaciones que los técnicos dijeron en las comisiones que se incluyeron en el proyecto. Entonces, realmente a mí es algo que me ha sorprendido para bien, porque uno siempre espera que esta sea una cartera más bien tensa, más bien friccionada en el Congreso, y lo que se ha visto acá es que la ministra junto al secretario han podido establecer un diálogo franco, sensato, ya, con la comunidad política que se forma ahí, que es lo que nos contaba un poquito la ministra en la conversa Prime. Así que eso realmente que me ha sorprendido mucho, y para bien, y no solo del gobierno y del ejecutivo, sino que para bien del país. Va, y nos hace bien que haya carteras que puedan tener esa mirada y tener esa relación con el Congreso.
Ricardo Hernández, ¿algo breve que aportar antes de irnos a la pausa?
Sí, no, yo creo que un comentario político. Nos quedamos conversando después de grabar el programa, y ahí con varios analistas políticos, otras personas que siguen otros proyectos de ley, y conversábamos esto, que este fenómeno se está dando en algunas comisiones en que se esperaba que fuera un debate un poquito más ideológico, más cargado, más tenso, y al parecer todos llegamos a la conclusión de que como se estaba tramitando el proyecto de reconstrucción, esta mega reforma, y que eso acaparaba todas las cámaras, al parecer la fricción y el debate se concentró en ese proyecto de ley y dejó que otras comisiones pudieran avanzar un poquito más libre en ese sentido, con diputados con distintas visiones, obviamente, con debate legislativo de todas maneras, pero ya sin la tensión propia de la política o de las cámaras prendidas, y que en el fondo las modificaciones que se iban haciendo, las indicaciones finalmente que se iban votando, eran la verdad bastante más razonables, técnicas, y todo en pos de ir mejorando un sistema que al parecer en el diagnóstico ya estaban, incluso nos mencionaba la ministra, un poquito más asentado en que la reforma al sistema de admisión en su momento, hace 10 años en el gobierno de Bachelet, fue una reforma que trajo bastantes problemas y que hoy tiene que solucionarse. Entonces, en pos de eso y sin esa fricción propia de tantas cámaras y de tanta debate ideológico, se pudo avanzar en materia más técnica, y eso explica que tanto este proyecto como otros proyectos de ley en materia de educación y en otras materias hayan avanzado rápidamente y de forma conforme, ¿cierto?, a una buena línea de trabajo para ir mejorando finalmente la admisión a la educación y como tú bien dices, el retorno del mérito y de la libertad tanto de las familias como de los proyectos educativos de poder plantearse como una alternativa también a los padres.
Los análisis de Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República, y Pedro San Martín, investigador asociado del Instituto República. También nosotros nos vamos a nuestra última breve pausa comercial, y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Vitel en Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vigel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Hola amor, ¿cómo
volviste? Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque acá en Enfoque Público, bien acompañado por los amigos del Instituto República, Pedro San Martín y Ricardo Hernández. Y bueno, vamos a meternos ahora de lleno con el tema de los SLEP también. Estamos hablando sobre esta reforma al SAE. Y el gobierno optó por flexibilizar entonces, ¿cierto?, en el calendario de implementación de los servicios locales de educación, esto denominado SLEP. Pedro San Martín, ¿cuánto influyó en esa decisión la merma en la calidad educativa con la desmunicipalización?
Ya, ese precisamente, César, es un punto importantísimo del diagnóstico del ejecutivo, porque precisamente estábamos viendo resultados muy dispares en lo SLEP, ¿ya? Efectivamente, algunos han tenido un buen traspaso, han hecho una buena pega, pero hay otros que les ha costado mucho, que han sido traspasados también con mucha deuda de los municipios, con muchos problemas internos. Y lo que está en fondo intentando el Ejecutivo con esta postergación del ingreso de todos los establecimientos a los SLEP es cambiar un poco la lógica del traspaso, que la lógica del traspaso fundamentalmente tenía que ver con el cumplimiento de un calendario, es decir, ya hasta esta fecha necesitamos que todos los colegios estén traspasados, pero el Ejecutivo ha querido nuevamente equilibrar un poquito en fondo ese principio de celeridad ya y de eficacia con un principio de razonabilidad, si ustedes quieren, en pos de la calidad de la educación. Es decir, el Ejecutivo está diciendo, hay colegios que se van a traspasar y que, dado el traspaso, van a caer en peores condiciones transitorias que si se mantuvieran en sus municipalidades. Entonces, yo como Ejecutivo no le quiero hacer pagar ese costo a los niños, porque por más que sea transitorio, el efecto de una mala educación en los niños es permanente, no es transitorio. Ya, entonces preferimos ampliar un poco más el plazo, 5 años, para que haya un traspaso más razonable y lo que prime sea la calidad de la educación, es decir, que los colegios sean traspasados a un servicio que está bien instalado, que tiene las capacidades, y no exclusivamente que hay que traspasarlos porque pasó el calendario y hay que hacerlo.
Ricardo Hernández.
Oye, en esto efectivamente los SLEP se pensaban que quizás los más grandes y los más complejos iban a tener muchos problemas, y los chicos, en regiones más chicas, o los SLEP que iban a tener menos colegios, iban a tener más facilidades de tener éxito. Y hemos visto resultados muy, muy dispares, porque efectivamente, por ejemplo, si comparamos dos circunstancias SLEP chicos, unos han tenido éxito, otros han fracasado fuertemente. Me refiero, por ejemplo, si vamos a poner cara, por ejemplo, el SLEP de Atacama, que es un SLEP relativamente chico, tuvo grandes problemas, ha sido como el SLEP insigne de los problemas de traspaso, arrastrado desde los municipios, de no poder poner en marcha esta nueva institucionalidad. Por otra parte, Aysén, que también podría ser considerado un SLEP chico, dado la población, con todas las características que tiene la región, ¿cierto? Que una región enorme, con distintos lugares, ha tenido un gran éxito y le ha servido mucho tener una institucionalidad que le permita a veces compartir gasto y poder enfrentar los problemas de forma un poquito más centralizada. Son dos experiencias que podríamos decir similares, pero muy dispares en cuanto a el resultado que han tenido. Lo mismo está pasando con los SLEP grandes. Hay SLEP grandes que han tenido buenos resultados, unos como el Andalien en Biobío, que ha podido salir adelante. Otros SLEP también de regiones más grandes han fracasado respecto a poder poner en marcha esta situación. Por lo tanto, es dado los resultados dispares de los SLEP, se toma esta decisión para revisar los criterios de traspaso, para revisar estas situaciones en general. Y si le queremos poner quizás un responsable a este punto, quizás uno por lo menos de los responsables de que hay algunos SLEP que estén fracasando su traspaso, o incluso los que han tenido éxito, carguen una mochila muy importante, ha sido normas respecto al traspaso mismo. Traspaso que no solo traspasó la administración de los establecimientos, sino también traspasó los problemas que tenían cada una de las administraciones. Y aquí me refiero con algunos problemas, por ejemplo, sobredotación de personal, en que algunos municipios tenían, efectivamente, ya tenían sobredotación de algunos establecimientos o de su sistema de educación, o bien en el momento del traspaso, en el año anterior, hicieron una contratación masiva de personal, y esa contratación masiva finalmente cae como una mochila a la administración que recibe todo ese establecimiento, que son los SLEP, y tiene que hacerse cargo después de eso, con normas muy distintas, ¿eh? Normas muy distintas, por ejemplo, para desvincular, por ejemplo, a malos profesionales, a malos funcionarios que hay que descartar, formas distintas para poder también promocionar a los buenos, y por lo tanto esos amarres que hubo en el momento del traspaso termina siendo una carga pesada para una institucionalidad que hay que echar a andar con motores nuevos. Entonces, es por ahí puede ser que sea uno de los responsables. Otros responsables también, efectivamente, es la gestión. Obviamente hay equipos que son mejores para poder gestionar una carga, un traspaso de este nivel. Es decir, son una cantidad de establecimientos enormes, una cantidad de funcionarios enormes, una cantidad de inmobiliario también que se traspasa en su administración. Por lo tanto, si tú te fijas, es una empresa importante, con una carga de gestión muy, muy alta, a equipos que quizás no estaban preparados para recibir alguno de los SLEP, y eso también podría explicar a veces algunos de los fracasos o dificultades en poder echar a andar esta nueva institucionalidad. Y es por eso que es bueno evaluar en cómo está ese traspaso, ver cuáles son las cosas que se puedan corregir, para ver si se sigue profundizando más adelante, se matiza quizás alguno de la institucionalidad que se está creando, y de manera de que no se sacrifique la calidad de la educación nuevamente, porque hasta el momento no estaba siendo uno de los criterios para evaluar en cuanto al traspaso de los SLEP, la calidad de la educación, la calidad de la gestión, lo que se produce en el aula, y es bueno que el ministerio esté ahí justamente para facilitar. Lo más importante que tengan todos en la mente, que todos los cambios y reformas que se hagan en educación sean en pos de salvar la calidad de lo que está ocurriendo en el aula, la experiencia en el aula y la calidad de la educación. Que finalmente fue como todo se levantó por eso, pero ninguna de las grandes reformas finalmente ha apuntado a mejorar la calidad de educación, y el gran problema es que incluso muchas de ellas han afectado la calidad de educación. Entonces es bueno que el ministerio esté
haciendo reformas en pos de mejorar la calidad de la educación, pero también evaluando las reformas que están en curso, ya no solo en el Congreso, sino también gestión de la administración, para ver que esto se haga de la mejor manera posible.
Oye, respecto a este tema, hace muy poco el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, dio una entrevista en profundidad en exante.cl, donde abordó los temas de la reforma al SAE y también de esto de los SLEP que están comentando ustedes, en donde dijo que quedó demostrado entonces con la reforma de Bachelet 2 que quizás acá hay un gran error de diseño, que esto no hace milagro, Pedro San Martín.
Exactamente, no hace milagro, no porque traspasemos de un sistema que sí tenía muchos vicios, que el sistema municipal, y eso no hay ninguna duda, que tenía muchos vicios a un sistema en fondo más centralizado ya, y quizás con menos probabilidad de ser cooptado políticamente, significa que va a haber mejor personal, que va a funcionar mejor en los recursos, que se van a poder solucionar los problemas inmediatamente. El tema del traspaso de las deudas previsionales, de una infraestructura muy, muy en malas condiciones por parte de los municipios, precisamente ha hecho que, como bien decía Ricardo, la calidad en algunos colegios ha quedado en último término, ¿ya? Y esos son alumnos reales, son familias reales. Entonces, nuevamente, quiero ser insistente con esto, creo que el Ejecutivo ha hecho un buen esfuerzo por equilibrar, por darle equilibrio y razonabilidad a las decisiones, ya que se tomaron muchas veces, como bien decía y tú también, César, de forma más ideológica o en un clima que estaba muy ideologizado, pero en algún minuto es importante que se tomen los datos, que seamos sensatos, que seamos transparentes y decir, pucha, acá en realidad necesitamos más tiempo, necesitamos hacer las cosas bien, ok, tomémonos 5 años más, pero hagamos las cosas bien y que esos niños que van a estar en esos colegios no caigan en un colegio, en una administración de peor calidad, ¿ya? Sino que caigan en una administración que por lo menos esté en el mismo lugar, en el mismo lugar que está, o que sea mejor, ¿ya? Entonces creo en ese sentido yo respaldo esa gestión en el fondo que ha hecho el subsecretario Daniel Rodríguez y la ministra María Paz Sola, porque ahí me parece que no siempre es muy bien visto desde afuera o popular, pero es necesario.
Oye, Pedro, ¿y pueden haber municipios, muy cortito antes de irnos, que decidan no entrar al sistema de los SLEP?
Bueno, el proyecto que ellos enviaron extiende la postergación y facilita, por así decirlo, flexibiliza el sistema de postergaciones. Ya, es decir, hay municipios con buen rendimiento, cumpliendo ciertos criterios, van a poder extender el tiempo que administran esos colegios. Antes también, con la ley actual también se puede hacer esto, pero los criterios eran muy exigentes, entonces poco prácticos, tanto así que casi ningún municipio finalmente, incluso con buen rendimiento, accedía a poder mantener el tiempo en su colegio. Ahora, el subsecretario fue claro que esto es por un tiempo, ya es hasta el 2040 máximo, y que ahí sí o sí va a haber el traspaso, ya, pero que por mientras van a poder administrarlo quienes han tenido un buen desempeño y han demostrado jugársela por la educación de sus comunas.
Bueno, nosotros estamos ya llegando al final del programa, pero aprovechemos este último segundo que nos queda.
Tú querías mandar un saludo, ¿no?
Sí, quería mandar un saludo, tengo entendido que Pedro también, y tú también, o avisos parroquiales, aprovechemos.
Dejo a usted ahí que mande su
saludo. Yo quiero mandarle un saludo de cumpleaños a mi tía Carla, que hoy día está de cumpleaños, así que le mando un gran saludo, un muy feliz cumpleaños, y decirle que la quiero mucho, que gracias también por escucharnos acá. Don Pedro.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo especial a don Jorge, a María Paz y a Carolina del Instituto Parral, que siempre son muy generosos conmigo para dejarme seguir participando en el debate público y en las instancias que eso requiere, así que un saludo grande a ellos, que hacen un gran trabajo en la comuna de Parral, y también al equipo de LIBEDUC, que hace poco publicó un estudio muy interesante de la normativa educativa chilena, y Alejandro Cifuentes lo lideró, yo fui partícipe en algunas instancias de ese estudio como coautor, así que lo invito a todos a poder verlo en la página libeduc.cl en la sección de publicaciones.
Así que, bueno, despedirnos, estuve con Pedro San Martín, investigador asociado al Instituto República y autor para que vayan a las librerías a buscar este libro, El Estado contra los Colegios, se pregunta este libro, ¿cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar? De don Pedro San Martín, que nos estuvo conversando
para hablando sobre su experiencia, sobre este tema, ¿eh?
Que está, pero el timing es perfecto este libro con lo que está ocurriendo, y don Ricardo Hernández, coordinador del programa de política sociedad del Instituto República, y un vocero que lo vemos bien desplegado siempre en todos los medios hablando sobre los temas que, bueno, afectan también y ocurren en nuestra sociedad.
Un gusto estar contigo, César, en esta tarde.
El gusto ha sido el mío también, y no se separe la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Nos vemos, chao chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec, conectamos las energías del futuro.